Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez viaja este jueves a Oriente Próximo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El reelegido presidente del Gobierno de España elige esta zona del mundo, ahora en pleno conflicto, para su primera salida de nuestro país en esta nueva etapa política. Tiene previsto reunirse con el primer ministro, con Benjamin Netanyahu, y el viernes, ya en Egipto, con el líder de la Autoridad Nacional Palestina. A los dos, por cierto, les va a confirmar la intención del Gobierno español de reconocer oficialmente al Estado palestino. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sabe que el internacional es un perfil que tiene ganado y lo explota. La Moncloa destaca que su primera salida fuera de España sea Oriente Medio, ya que el presidente está convencido de la necesidad de la Unión Europea de jugar un papel más activo en la búsqueda de soluciones en la guerra de Israel contra Hamas. En pleno arranque este jueves del alto el fuego entre las partes, Sánchez va a trasladar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu la intención de España de reconocer próximamente a Palestina como Estado. A continuación, y en Cisjordania, tendrá una cita con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Ya el viernes, Pedro Sánchez se desplaza a Egipto para entrevistarse con el presidente del país y con el secretario general de la Liga Árabe. Antes de regresar a España, visitará el paso de Rafah, el enclave que conecta Gaza con el exterior. El jefe del Ejecutivo irá acompañado de su homólogo belga, Alexander De Croo, cuyo país ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea a partir de enero.
Bueno, el gobierno manifiesta que se preocupa por lo que dicen desde Bruselas, tienen muy en cuenta el panorama internacional y muy probablemente tomará nota de lo que dijo la Comisión Europea sobre su ley de amnistía. Este organismo ya ha anunciado que va a vigilar muy de cerca la nueva norma. Lo dice su comisario de justicia, Didier Reinders. El único precedente de una vigilancia similar parlamentaria lo encontramos en países como Hungría o Polonia. También ha reconocido que ha recibido numerosas cartas expresando la preocupación de ciudadanos y organizaciones en España.
La comisión, como guardiana de los tratados, analizará este proyecto de ley, pero también las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria. Varios representantes de distintos grupos políticos han mencionado que puede ser incompatible con el artículo 2 del Tratado Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ha sido noticia también de las últimas horas. Israel anuncia un retraso en el inicio del intercambio de rehenes secuestrados por Hamas. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Estaba previsto que empezara este jueves por la mañana con una pausa en los ataques, pero finalmente dice Israel que no va a empezar antes del viernes. ¿A qué se debe?
Vamos a desgranar más detalles de este posible acuerdo, porque ya sabemos que nada es menos previsto que un imprevisto en la guerra. Cuando todo parecía encaminado a la tregua, la cuestión se va a dilatar un día más. Israel ha señalado a Hamas como el principal culpable de que se prolongue el intercambio al no entregar la lista definitiva con lo que iba a liberar. También apuntan a que el acuerdo no estaba firmado. Fuentes cataríes, por su parte, han indicado que se han producido una serie de desacuerdos en el último momento y antes de producirse este contratiempo ha comparecido el primer ministro Benjamin Netanyahu. La guerra continuará hasta destruir a Hamas. Ante esta incertidumbre, tras el anuncio de la continuación de la guerra, el gobierno de Joe Biden ha comparecido hace apenas unos minutos. Han fijado desde su ejecutivo que finalmente será este viernes cuando se liberen a los rehenes tras resolver detalles logísticos. Además, subrayan que se ha tomado nota y que esta decisión se hace para minimizar que las cosas saliesen mal.
También ha sido protagonista Vladimir Putin y lo ha hecho para decir que hay que pensar en cómo detener las tragedias en Ucrania, eso dice Putin, y de Gaza, lo ha dicho durante una reunión virtual del G20.
Las acciones militares siempre son una tragedia para personas, familias y el país en su conjunto. Por supuesto, debemos pensar en cómo detener esta tragedia. Rusia nunca ha rechazado las conversaciones de paz con Ucrania.
Luego ha añadido que ellos nunca se han negado a entablar una negociación con el gobierno de Kiev. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora exquisita de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calles. A lo mejor a ti te acaba de sonar la alarma. Bueno, pues que sepas que estamos a 23 de noviembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo y que hoy celebramos los santos siguientes. Santos Clemente, primero, Papa, Columbano Abad y Lucrecia. Hay mucha gente que está ahora mismo comenzando la jornada y otros que están intentando conciliar el sueño. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy con los ponedores? Porque el tema está calentito.
Es un tema delicado, porque frente al derecho a la información hay otros como el derecho al honor o a la intimidad. Y es cierto que la labor de la prensa en una guerra es fundamental, pero hoy les estamos preguntando a los ponedores si creen que los medios deberían ahorrarse las imágenes del sufrimiento o, por el contrario, opinan que debe mostrarse con toda crudeza. En estas horas hemos leído los mensajes que nos están dejando y hay opiniones de todo tipo, claro.
Si alguien se quiere manifestar en este momento, lo puede hacer a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Quiero dar la bienvenida a Mamen Ramírez Sánchez. También quiero saludar a Rafa Villa Fernández, a Antonio Gómez Estevez, a Estefan Bancioda, a Sergio Núñez Buitrago, a MD Raju y también a José A. Pérez C. Son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez y que aquí están con nosotros poniéndole las calles a este jueves 23 de noviembre. ¿Qué tenemos por delante para esta hora, Bea?
Pues mira, hoy vamos a hablar de nuevo con Francesc Bracero para conocer cómo han evolucionado los ordenadores y las nuevas tecnologías hasta ahora. Hace unos días nos presentaba su libro Bicicletas para la Mente y nos pareció tan apasionante que le hemos vuelto a invitar. Y también vamos a tener un nuevo episodio del Grupo Risa. Te digo de verdad que hay veces que puedo presentarlos, pero en esta ocasión hoy mezclamos el Black Friday con Camela y con Carlos Herrera, que yo me callo porque es indescriptible todo.
Genial. Bueno, eso será ya en el último tramo de Poniendo las Calles y después tendremos que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Son las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bea, ¿te apetece un descafeinadito que te invito?
Venga, un descafeinado me lo tomo.
Venga, por ello.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
No Libra. no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though some new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart.
Aquí asomados a lo que estáis escribiendo a través de Facebook y asomados también a los mensajes que nos enviáis a través de WhatsApp. Yo creo, Bea, que está absolutamente dividida la audiencia en torno a si tenemos que se tienen que seguir poniendo esas imágenes tan duras de la guerra. Dice José Luis Antolín. José Luis, un abrazo. Dice Pulpo, Bea, como ha dicho el ponedor con el que has hablado, sí se debe mostrar, aunque con algo de prudencia. Saludos para todos. Yo soy ponedor, dice José Luis. Pues por ahí van los tiros, ¿eh?
Sí, bueno, Begoña, por ejemplo, dice que ella cree que sí se tiene que sacar, aunque nos duela el corazón por tanto sufrimiento, y que se enteren los políticos de todo el mundo el horror de la guerra, la muerte, la destrucción que deja, y no a la guerra. Lo pongo al final. Nos manda un saludo desde Gijón. Vicen dice, donde más paz tenía que haber en el mundo es donde menos hay. Es una pena. Yo esas imágenes no las mostraría. Sin embargo, entre todos los países intentaría parar esa barbarie, pero por lo visto hay muchos intereses y pocas ganas de hacer nada. Y luego Carmen dice, pues yo creo que sí, debemos ser conscientes del daño que somos capaces de hacer. Ojalá haya paz de una vez, que siempre pagan los que menos culpa tienen. Es increíble la cantidad de mensajes que tenemos. Y bueno, cada uno dando su opinión, pero dando también los motivos, ¿no?
Me gusta, leo este por desengrasar, y encima Ángel Saldaña es un amigo mío. Dice, soy Ángel Saldaña, estoy en Málaga. Yo os invito a que vengáis el próximo día 24, es decir, mañana, al encendido de las luces de Navidad de Málaga, que el Pulpo va a estar en nuestra calle Larios presentando todo el evento. Saludos cordiales, yo soy ponedor. Pues mañana vamos a juntarnos unos cuantos ponedores en Málaga. Allí nos vamos a juntar unos buenos amigos, con los siempre así, con Luz Casal y con el alcalde de Málaga, que es, bueno, será el que también oficie como también maestro de ceremonias. Mañana el encendido, a partir de las 6:30 de la tarde en la calle Larios. Todo el mundo está invitado a comprobar lo bonita que está Málaga, lo bonita que han dejado Málaga, y sobre todo el carácter de los malagueños, que son para comérselos todos. Un par de mensajes más, Bea, y nos vamos a donde tenemos que ir.
Vale, José García, que dice, yo pienso que sí, por duras que parezcan hay que mostrar la realidad. Hortensia, que también está con nosotros, creo que no se deberían mostrar imágenes con tanta crudeza, aunque sea la verdad de lo que se está viviendo.
En la cadena COPE nosotros ponemos las calles de manera positiva cada madrugada aquí, entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Mira, recordarás que hace unos días invitamos al programa a Francesc Bracero. Lo hicimos para que nos hablara de su libro Bicicletas para la Mente, que es el viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Y fue tan apasionante la charla que le dije, mira, Francesc, vamos a interrumpirla aquí, no quiero dejarla en este punto, sino que pasados unos días te volveré a llamar para que sigamos hablando de todo esto. Es verdad que eran muchas historias las que tenían que compartir con todos los ponedores, tantas que aquí está de nuevo Francesc. Francesc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien. Estupendo, y encantado de estar aquí contigo.
Pues yo igual. Hay que recordar a los ponedores que eres periodista, que desde hace 15 años eres el responsable de tecnología de consumo en Sociedad, en el periódico La Vanguardia. Y claro, me acuerdo que estuvimos hablando de esos primeros garajes tecnológicos donde nació el espíritu del actual Silicon Valley. Pero claro, por cierto, ¿sabes por qué se llaman garajes tecnológicos? ¿Esto por qué es, Francesc?
Bueno, no, simplemente porque en realidad eran garajes, es decir, cuando Hewlett y Packard, que son los que construyen el primer garaje deciden que necesitan un espacio en el que trabajar, el único sitio de la casa normalmente que queda libre para trastear, para hacer cosas de trabajos tecnológicos, es el garaje. Entonces no metes coche y metes mesas de trabajo y así empieza la tecnología. Hay más garajes, hay el garaje en el que Steve Jobs y Steve Wozniak empezaron a montar las primeras placas de lo que fue el primer ordenador de Apple y lo metieron lo embalaron en cajas. Eso es en casa de los padres de Steve Jobs, en la misma zona, en Palo Alto. Luego tenemos en Los Altos, perdón, no en Palo Alto. Y luego tenemos, por ejemplo, el garaje de Google, que también pues necesitaban un sitio en el que montar los servidores y empezar a trabajar, y también volvemos a un garaje que era lo que podían alquilar, no era tan caro como irse a buscar una tienda o un local comercial, y es un sitio donde se podía trabajar perfectamente. De ahí viene lo del tema del garaje y que ha seguido siendo uno de los grandes mitos, ¿no?, en lo que es las nuevas empresas de tecnología.
Además, describes en el libro, y lo describes muy bien, ese momento en el que Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, visita a Steve Jobs, el fundador de Apple, y condujo su coche, se metió en la casa del creador de Apple por la puerta de atrás. Claro, yo me pongo a pensar, dos genios juntos. Ahí, Francés, ¿sabemos qué es lo que ocurrió allí? ¿De qué estuvieron hablando?
Bueno, todo sale en la biografía oficial de Steve Jobs, que es un libro de Walter Isaacson, que en estos días recordarás que está en medio de la polémica, porque es también quien ha escrito la biografía de Elon Musk. Y aquella escena pues debió ser interesantísima. Hay que tener en cuenta que toda esa zona son poblaciones muy extendidas en lo que es el terreno. No hay grandes edificios de varias plantas y por lo general son viviendas de una sola planta, con mucho espacio, zonas para entrar por el jardín, para llegar a la cocina por detrás, y así fue como esa última vez que se vieron Steve Jobs y Bill Gates, pues Bill Gates fue a visitarlo, condujo su coche, llegó hasta la puerta y entró por la puerta de la cocina, y allí estuvieron los dos genios charlando. A mí me parece que aquello, ¿quién hubiera podido estar ahí, no?, para comentar eso.
¡Qué barbaridad! Oye, otra cosa que me sorprende de tu libro, que es una gozada tenerlo entre las manos, es que Bill Gates era un gran lector, que devoraba los libros, y también que era un gran visionario. Fue él el que estaba convencido de que el ordenador del futuro, ahora estamos en 2023, sería la tablet.
Sí, bueno, la tablet y muchas más cosas, pero empecemos por las tabletas. El tablet PC llegó como 10 años antes que el iPad. Lo que pasa es que no triunfó. ¿Por qué? Porque Bill Gates, aunque tenía la idea, el concepto, lo que no supo es materializarlo en una interfaz de usuario adecuada. En cambio, el iPad, que nace también un poco de un pique de Steve Jobs con un directivo de Microsoft, precisamente durante una cena en la que estaba Bill Gates, el iPad sí que tuvo ese concepto de cómo utilizar, cómo crear una tableta, y luego ha sido digamos el dispositivo de más rápida adopción. Dispositivo tecnológico de más rápida adopción o penetración, digamos, en el mercado de la historia de la tecnología, porque fue rapidísimo. Todo el mundo tenía una tablet, te regalaban una tablet cuando abrías una cuenta en no sé qué o te suscribías a no sé cuántos, ¿no? Bill Gates no supo cómo materializarlo. Hizo una especie de pantalla que tenía un montón de botones, tenía unos mandos extraños y no era cómodo de utilizar.
Francesc, claro, tú has podido conocer a todos estos grandes personajes a lo largo de tu carrera. Recuerdo que en 2008 pudiste charlar con el creador de la World Wide Web. que es las triples W, que es el lenguaje inicial con el que se producen las conexiones para hacer una búsqueda en un servidor, directamente en un navegador, con el gran Tim Berners-Lee. ¿Ahí qué os contó? ¿Qué hablaba este hombre? ¿Por qué ese es el protocolo inicial para poder acceder a Internet?
Este hombre, la verdad es que tuvo la gran idea de cómo materializar una web mundial en la cual se fuera conectando todo el mundo. Otra cosa es la red física, es decir, los cables que van corriendo de un lado para otro. Lo que Tim Berners-Lee hizo fue crear la web, el Internet que conocemos nosotros, el World Wide Web, y creó una red que, según su visión, y pensad que ahora nos parece muy normal, pero que pudo ser de una forma muy distinta, pudo ser una red completamente privada a la cual podrías acceder, o, por ejemplo, 8 redes privadas a las cuales podrías acceder según lo que pagaras. Y, en cambio, estamos delante de una red que hasta ahora ha sido abierta y que, con todos sus defectos, con todos los controles que han llegado a ejercer, por ejemplo, gobiernos no democráticos, aún así sigue siendo una red libre en el mundo, aunque tengamos que pagar una cuota para que nuestro proveedor nos deje acceder a Internet. Y Tim Berners-Lee crea los protocolos y el lenguaje, digamos, con el cual pudimos empezar a acceder y a conectarnos todos entre nosotros, ¿no? Tim Berners-Lee es un personaje que me parece inteligentísimo, y lo que nos contaba en aquellos días, fue interesante, porque cuando llevábamos un rato, bastante rato, hablando con, no sé si éramos 3-4 periodistas, al final me dijo: yo pensaba que me ibas a preguntar sobre tecnología. Dice: llevamos aquí un buen rato y solo hemos hablado de ética. Claro. Entonces, fíjate, en el 2008 nos preocupábamos por la ética, imagínate ahora, ¿no?
Fíjate, y encima ahora yo que te voy a preguntar por Google, o sea que imagínate, porque es una actualidad máxima la que estamos viviendo ahora mismo en las redes, en Internet, y Google tiene mucho que ver. Yo te quería preguntar, Francesc, si sus creadores, Sergey Brin y también Larry Page, pues pensaban que iban a llegar tan lejos con este proyecto de Google, porque Google no es solamente un buscador, es todo lo que hay dentro de ese buscador.
Sí, bueno, Google es la superempresa de Internet. No hay nadie que domine lo que es la red como ellos. La genialidad de ellos, o la gran visión que tuvieron, es la forma en que crearon el buscador, la forma en que crearon su motor de búsqueda, que era diferente a todo lo que había en aquellos momentos, que todo se refería a, el buscador, el motor de Google se llama PageRank, y lo que hace es establece un ranking de las páginas, mientras que entonces todos los buscadores iban a buscar simplemente palabras clave. Ellos empezaron a hacerse con el mercado mundial, luego idearon un mecanismo años más tarde también para beneficiarse con la publicidad, y son la gran empresa de Internet del mundo, porque tienen recursos para todo, además de poseer cosas como YouTube o Google Maps, ¿no? Que son herramientas que prácticamente todo el mundo ha recurrido a ellas, ¿no? O Gmail.
No, desde luego. Yo creo que empezaron ordenando la información, haciéndose una gran base de datos, y a partir de ahí, o sea, es que lo gestionaron muy bien y muy rápido, además, ¿eh? Y muy rápido.
Sí, sí. Bueno, eran dos estudiantes muy brillantes. La historia es que se conocen en la Universidad de Stanford, que ahora no te sabría decir cuál de los dos fue el primero. Bueno, uno de los dos se conocieron en el 96 en Stanford. Sergey Brin ya estaba allí, llevaba 2 años en la universidad. Y Larry Page llegó, y sabes que allí hay estudiantes que hacen de introductores de cómo es la universidad, hacen de guías para los otros. Uno hizo de guía del otro, entonces se conocieron y descubrieron que tenían intereses comunes. Y decidieron que había que crear un buscador diferente a lo que había en aquellos momentos. Que acuérdate, había Yahoo, American Online, AOL, había un montón de buscadores muy distintos a Google. Ellos crearon, bueno, una página prácticamente en blanco, solo con el nombre de Google, el recuadro para poner la búsqueda y dos teclas, buscar o voy a tener suerte, que son las mismas que siguen existiendo ahora. Y con esa simplicidad, el mundo empezó a descubrir que aquello funcionaba y que era muy rápido y que era muy útil. Al final tienen hoy en día el 80 y tantos%, 87, bueno, cerca del 90% de las búsquedas mundiales y por algo será, claro.
Claro, hoy en día los datos están en el punto de mira de todos. Estoy hablando de la seguridad. ¿Tú has visitado el Centro de Seguridad Mundial de Google, que está en Múnich? ¿Qué impresión te dio? Lo digo más que nada porque ahí creo que la tecnología es lo último de lo último.
Sí, lo que pasa es que no te dejan acceder. Te llevan a reuniones, pero no te dejan acceder a las máquinas, que es lo que a todo informador le gustaría, poder entrar en las tripas de eso, que te dejaran entrar en un ordenador conectado a su red interna y teclear, por ejemplo, tu nombre para ver qué saben de ti. Entonces, ellos lo que te dicen es que lo que tienen sobre ti es lo mismo que tú puedes ver en los ajustes de privacidad de tu cuenta de Google. Y tú les dices, bueno, pues dejadme verlo. No hace falta, créenos, es así. Y entonces, bueno, pues yo en el libro comento que es, al final, empresas de muy alta tecnología te acaban pidiendo lo mismo que te piden las religiones, fe. O sea, no te piden otra cosa más que fe, pero no te dejan ver las pruebas de que eso es así, ¿no?
Uh-huh. Además, en tu libro haces una reflexión muy buena, y es que en la serie de ficción Star Trek, bueno, ahí en esa película, en esa serie, ya se muestran unos avances muy futuristas que además eran muy certeros. Es decir, cosas que eran inimaginables hace un montón de años, resulta que esto está a la orden del día. Cuéntale a los ponedores de qué va.
Bueno, hay una cierta polémica con la invención del primer teléfono móvil, porque resulta que hubo un documental en la televisión americana que venía a decir, bueno, el teléfono móvil en realidad es una invención de Star Trek y su creador, digamos, se inspiró en él. Hay que decir que, bueno, pues esto no era exactamente así. Hay el creador el inventor del teléfono, que se llamaba Cooper, ahora lo siento, no recuerdo el nombre, con tantos datos como hay dentro del libro. Sí, el documental era algo así como cómo William Shatner cambió el mundo. Y entonces el actor que hacía de Capitán Kirk explicaba que Martin Cooper se llamaba, se había inspirado en Star Trek, y no era cierto en realidad, porque luego Martin Cooper dijo, no, si llevábamos Star Trek, empezó en el año... no recuerdo ahora el año, pero tal, y nosotros en el 66, y nosotros estábamos investigando ya sobre telefonía móvil desde mucho antes. Lo que pasa es que, claro, conseguir algo como la tecnología necesaria para la telefonía móvil, que hoy en día nos parece súper fácil y súper sencillo, era complicadísimo. Y bueno, pues no es cierta inspiración, pero en realidad la inspiración son los ingenieros y los científicos que lo hicieron posible, ¿no?
Ya para terminar, Francesc, claro, fue en el año 2007 el año en el que salía el primer iPhone, que fue el teléfono que revolucionó la telefonía en todos los sentidos. Sí que te quería preguntar, ¿cuál es el papel que tiene ahora las nubes, el iCloud, el similares, Drive? Te lo digo porque es que ha cambiado las reglas de juego, ¿eh?
Sí, lo han cambiado por completo. Es un poco la revolución definitiva ha sido la unión de Internet con la telefonía móvil. Yo decía, creo que en la introducción del libro, que una de las cosas que con las que había que contar es que, bueno, pues hubo gente que no conoció todo eso, pero que ya veía, como Carl Sagan, el famoso divulgador de la serie Cosmos, que ya veía que esta sociedad necesitaba cierta educación en lo que era tecnología y ciencia, porque estábamos colgando toda la base de nuestra sociedad y de nuestra democracia precisamente en la ciencia y en la tecnología. Pero mucha gente no sabe de todo eso, o no la entiende, ¿no? Que es uno de los propósitos de mi libro. Este no es un libro para tecnólogos, este es un libro para que la gente tenga una perspectiva más clara de por qué estamos donde estamos y entienda un poquito mejor, pues, pues cuando tiene que usar dispositivos, pues cuál es la implicación de todo eso y qué tecnologías mueve y a qué empresas afecta, etcétera, etcétera. La tecnología nos ha, digamos, que nos ha cambiado el mundo. Ahora mismo es Internet, es la más potente. Y la que ha ayudado a que todo eso sea ya una completa revolución, que haya transformado prácticamente nuestra forma de vivir en muchos casos, es también el hecho de que el teléfono esté conectado también a esa red.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, Francés. Déjame que recuerde el título de tu libro para que si hay algún curioso que quiera ampliar los conocimientos en base a todo lo que hemos hablado hoy por segunda vez en Poniendo las Calles. Ese libro se llama Bicicletas para la Mente, el viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Yo, Francés, te doy las gracias por el madrugón un día más y reiterarte que tienes abierto este programa para que sigas compartiendo con nosotros la tecnología, el avance de la humanidad en torno a los temas tecnológicos, y que aquí tienes una banda y un equipo de amigos a tu disposición.
Igualmente, aquí me tenéis, muchas gracias, y nada, el madrugón no ha sido tal. Gracias.
Genial. Gracias, Francesc, buen día, gracias.
Adiós, adiós.
Detrás de las ventanas no está la libertad, tan solo algunos presos que ríen al pasar. Triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa. En el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas, y para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar.
Una de las últimas canciones que dejó escritas y compuestas y grabadas el gran Manolo Tena. Son las 5:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a este jueves 23 de noviembre de 2023. Hay mucha gente como tú está en marcha, mucha gente que se me va a meter en la cama dentro de un rato porque acaba su turno, y que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Vea un par de mensajes de nuestros ponedores, por favor.
Sí, Enrique Doncel dice: siempre y cuando no sea una demostración de violencia gratuita, creo que sí se debe mostrar como noticia para hacernos partícipe de lo que allí se vive. Y Gloria nos dice: bueno, pues no sé, como no se puede hacer nada desde aquí, es una pena ver cómo está el mundo. Dijeron que habíamos aprendido mucho durante la pandemia, pero Pulpo, tengo la sensación de que todo sigue igual o peor. Hay guerras, conflictos, abusos, en fin, que el Señor nos ampare, dice Gloria.
Pues ahí lo ha dejado muy claro y muy bien. Bueno, vamos a conocer los trabajos, vamos a conocer los mensajes que los ponedores nos han enviado, y sobre todo lo vamos a decir con mucha energía en nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchísimas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, nos escribe Juan, es un ponedor que ahora mismo está de ruta entre Baena, Córdoba y demás carreteras. Dice que le alegramos todas las noches Dice, yo preferiría, Pulpo, no ver imágenes durante imágenes duras en los informativos.
Enrique Morales también nos ha escrito, él es frutero, dice, aquí me tenéis poniendo las calles todos los días, de lunes a sábado e incluso algún que otro domingo.
Mm. Muy buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Tabuas, un gallego en Inglaterra. Estoy viajando de Birmingham a Dover para coger el barquito para Francia. Y soy ponedor. Vamos frutita y ahora vamos a buscar más. Un saludito para todos.
Buenas Muchísimas noches. Gracias por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Pedro dice que es un emprendedor que nos escucha todas las noches cuando está trabajando. Y dice, a mí, Pulpo, tengo que decirte que me cunde más y me mantenéis despierto. Yo soy de Elche.
También está Diego Panero, técnico mantenimiento fijo de turno de noche. Dice, me paso toda la noche escuchando la COPE, el partidazo. Es que me encanta, me encanta.
Qué bien.
Oh, ¿qué pasa, mi alma? Buenos días.
Hola.
Ahí vamos pegándole a la rosca dirección Sevilla, mi alma. Nada, un saludito para mi gente de TSV. Soy ponedor.
Ole, muchas gracias. También gracias a Antonio, que es un camionero que hace la ruta Puertollano-Pamplona. Dice que él lleva un tráiler y que nos escucha en todas sus rutas nocturnas y luego continúa escuchando en COPE a Carlos Herrera.
Mira José Ignacio, que nos cuenta que él trabaja en una industria cárnica que da servicio de carnicería a 49 pueblos de Tierra de Campos. Todo esto a la semana.
Imparables.
Óscar, poniendo las calles con la rosca. Buenas noches a todos.
Muchas gracias por este mensaje. No lo hemos escuchado muy bien, pero se agradece igualmente que nos lo hayas mandado al 662-942-605. Ya sabes que durante esta semana hemos detenido nuestra máquina del tiempo en canciones de la gran Natalia Jiménez. Bueno, pues con el tema de hoy vamos a recordar una de las grandes canciones que nos presentaba con su grupo La Quinta Estación en el año 2004. Esta es la versión que ha grabado recientemente, ya como ella artista en solitario. Esto es El Sol No Regresa. Esto es todo un himno que presentó originalmente en el 2004 y que se incluía en un disco maravilloso llamado Flores de Alquiler. Esta canción la conoces, te va a levantar el ánimo y sobre todo te vas a dar cuenta que Natalia Jiménez tiene una voz portentosa, una voz mágica. Y esta canción nos va a levantar el ánimo para terminar de poner las calles en esta madrugada. ¡Buenos días! Natalia Jiménez, una española triunfando en México y en muchos países latinoamericanos. Y oye, una española que está funcionando en cualquier parte del mundo. Quiero mandar un abrazo y las gracias a Antonio Jesús Guzmán. Dice, Pulpo, yo estoy poniendo las calles con todos los ponedores desde Málaga. Estoy en ruta repartiendo ropa entre las tiendas de Inditex. ¿Tú te imaginas, Bea, lo que tiene que llevar este hombre en ese camión?
Pues todo cosas que me parecen maravillosas.
Con lo que a ti te gusta.
Aquello es para mí como el paraíso.
Madre mía, eso para ti es lo mejor del mundo. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio. Hay mucha gente que lo llama todos los días. La gente quiere entrar en directo para que se les escuche y a mí me encanta. El 950-6006. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas?
Pues ahora mismo acabo de entrar a España hace un ratico. Ajá, estoy aquí de Irún para Bilbao hoy.
Ajá, muy bien. ¿Y qué te has hecho? ¿Mucha ruta esta noche o qué?
Pues sí, llevo prácticamente toda la noche conduciendo. Dormí en Béziers y arranqué, he cruzado Francia y ahora ya por aquí, ya queda poquito, gracias a Dios.
se te hace largo ya las últimas horas, me imagino, ¿verdad?
Sí, me queda una horica y se me está haciendo eterna, pero bueno, se puede llevar.
Ayer nos contaban que para despejarse un poco a la hora de conducir, había gente que comía pipas.
Yo llevo ya una bolsa de cacahuetes entera. ¿Perdón?
No, que me estaba riendo de lo que estabas diciendo, que llevabas ya una bolsa de cacahuetes.
Sí, ya yo comía una bolsa de cacahuetes y las pipas las voy a aguantar porque me queda poquito y la dejaremos para otra noche.
Qué bueno. Escucha, dicen que despeja la cabeza por el clic, ¿no? La rotura de la cáscara, ¿no? Y eso, que el cerebro se va despertando con esas cosas.
Sí, de hecho las pipas anuncian en una marca de pipas, que ahora mismo no la recuerdo, que ayudan a mantenerte despierto. Lleva ahí algo que te ayuda a mantenerte despierto, pero también es el ir haciendo algo, el ir haciendo algo durante que conduces, pues te entretiene, digamos, te despeja.
Me imagino.
Sí, sí.
Y escúchame, hace mucho tiempo que nos escuchas, ¿cómo has llegado a este programa de radio?
Sí, madre mía, sí, hace años que os escucho, sí, tenía muchas ganas, la verdad es que me hace mucha ilusión hablar con vosotros, y he llamado alguna vez que otra, pero bueno, esta noche ha sido la que me habéis llamado y súper contento, vamos.
Qué bien.
Estoy súper contento de hablar con vosotros.
Me alegro mucho, Jesús. Escúchame, ¿se sabe lo que transportas o eres de los que mueven mercancía pero no sabe qué lleva?
Sí, llevo paquetería que he cargado en Italia, lo cargué el martes por la mañana en la zona de Florencia y voy para Bilbao a descargarla allí. Si Dios quiere no pasa nada, esta mañana descargaré.
Ya. Pues qué bien. ¿Y es más habitual que traigas producto de fuera de España a España o subes más producto de España hacia otros países de Europa?
Hombre, yo soy de Murcia, de un pueblecito. ¿Puedo decir el pueblo donde soy?
Hombre, debes.
Soy de un pueblecito que se llama Algezares, que es donde está la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta.
Ah, qué bonito.
Y me dedico al transporte internacional ya hace muchos años. Y por norma general subimos frío, subimos verduras, subimos frutas, subimos algo de verdura congelada también. Y para bajar, pues puede ser cualquier cosa. Hoy llevo paquetería, otros días puedo llevar fruta, tomate de Holanda. Una vez me cargaron en Inglaterra 3 barcos para Barcelona, aquí dentro frío. Se pueden cargar cualquier cosa.
Qué barbaridad.
De retorno, pero siempre bajamos cargados. Por norma general, siempre cargados.
Qué bueno. Pero, ¿sabes lo que me gusta? El tono con el que lo estás contando. Realmente te gusta tu trabajo, ¿eh, Jesús?
Sí me gusta porque fui cocinero durante 17 años en varios restaurantes en Murcia. Y esto es algo que lo llevaba yo desde muy pequeño, el camión. Veía un camión y se me iban los ojos. Y mi madre tiene libretas guardadas en las que las portadas de las libretas tengo yo dibujados camiones de cuando iba a la escuela. Vaya,
¿qué dices? Desde ahí sí, te viene ya la pasión por los camiones, desde la escuela.
Sí, y era algo que yo llevaba dentro y con 34 años decidí sacarme los carnés y meterme en el camión porque era como una espinita que yo llevaba ahí y decía, tengo que sacármela y yo tengo que conducir un camión porque es que me gustan desde niño.
Porque si no te da algo, y bueno, tu madre estará súper feliz, me imagino.
Sí, claro, mi madre sí. Y bueno, la familia que este oficio, dentro de que están a gusto de porque saben lo que es lo que me gusta, pues está siempre en la carretera y la carretera pues dura y hay que llevar cuidado con ella y hay que tener mucho tiempo también.
Desde luego que sí. Pues Jesús, te agradezco un montón que nos escuches, que nos hayas llamado, que sientas pues que estás aquí en tu casa en COPE poniendo las calles. y te deseo que te vaya muy bien. Yo te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas ahí en esa cabina.
Sí, por favor, mandármelo y la verdad es que es un honor hablar con vosotros. Os doy las gracias en mi nombre y en todos los que os escuchan de las madrugadas tan buenas que nos hacéis pasar, porque es la verdad. Es muy entretenido, vamos escuchándolo. Se hablan de muchos temas. Por suerte no habláis de política, porque de política ya estamos bastante bien. O sea que habláis cosas del día a día, de la gente, de lo buena que es la gente, que eso es muy bonito recordárselo. Hay gente que se lo olvida. Y la verdad es que ha sido un gusto hablar con vosotros, la verdad.
Maravilloso. Pues si pudiese te pondría una canción que escribió en su día Jandrín, que es la de Yo para ser feliz quiero un camión, pero ahora mismo no me da tiempo, pero recuérdame que te la próxima vez te la pongo y te la dedico.
Sí, por favor, sería un honor.
Qué bueno, Jesús, buena ruta, muchísimas gracias, suerte.
Gracias, buenas noches a todos. Bueno, buenos días a todos, bueno, mejor dicho.
Ya buenos días.
Que ya son buenos días.
Ya buenos días. No te preocupes.
Ya buenos días.
Si ni nosotros nos hemos acostumbrado todavía en el momento en el que vivimos y estamos en la radio. No te preocupes, Jesús. Muchas gracias.
Gracias
hasta ahora, hasta ahora. Hombre, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj, que si el dolor de cabeza, que si un dolor muscular, un dolor articular, eso le pasaba mucho a Jandrín, dolores articulares. Bueno, pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, es Ibudol, es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Y así, bueno, pues puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Toma nota, Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora nos tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE y nosotros también podemos presumir de que están en este programa de radio. Óscar, David, Fernando Echeverría, el Grupo Risa. Vamos a echarnos una risa con ellos. Chicos, buenos días.
Distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves. Ya estamos contando las horas, porque mañana celebramos el Brass Friday, el Black Friday. Sí, señor, por favor, luminarias, músicas, con los comentarios de Carlos Herrera, vamos a cantar.
Hombre, Nina, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué has venido a golpear a la feria, no?
Llega el Black Friday al mercadillo el fin de semana.
Pierdes una feria.
Monto la fragoneta, puertas abiertas por la mañana. Bragas Haster 80. Si compras cuatro, te sale a cuenta.
Más rellenica, ¿no?
Y una malla bordada. Si te las pones, te dan arcada. Si me haces una oferta por mi suegra, te vendo un iPhone 3 a 2.90. Somos el Corte Inglés itinerante. Escúchale, ponémelo.
Ponémelo.
Carlos Herrera es el mejor. En el radio campeón.
Rindamos culto y pleitesía a los grandes gurús del Black Friday. A mí se me ocurren dos, por ejemplo, el recordado Ramiro de Publi Punto. Hombre. Y por supuesto José Ramón de la Morena. El tío José Ras es el que más entiende de Black Friday, llamando a esta empresa de piensos.
Susan, dígame.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pienso, Susan.
Sí.
¿Qué tal andamos?
Bueno.
¿Verdad? Ha caído fresca por ahí, ¿eh?
Un poquillo, mar, sí.
Y esto va a empezar a helar y se va a echar la cosecha a perder.
Pues seguramente.
Bueno, pues, vea, yo soy Joserra. ¿Con quién tengo el gusto?
Mariluz.
Hombre, Mariluz, me pongo a sus pies, señora.
Sí.
Yo te llamo de Brunete. ¿Sabes dónde está, no? ¿Has estado en las fiestas alguna vez?
No.
Me cago en la mano, no me digas que te has perdido a Café Quijano.
La inmensa mayoría de las veces, pues tengo un montón de cosas que hacer y no voy.
Ya, pero entiendes que tu cerebro es tuyo y te lo pagas tú y que el miedo es libre. Y entonces tampoco te quería entretener mucho.
Pues sí, dígame.
Es que estoy organizando un torneo de los niños de fútbol, ¿sabes? En el pabellón, ¿sabes cuál es? ¿Has estado?
Pues no.
Y esto era con lo de la finca. Y claro, yo necesitaba, a ver, yo tenía forraje aquí y me se la llevaba el frío. Y yo quería unos piensos para unas corderas. ¿Qué piensos tenéis?
Pues verá.
Pienso engorde, campero...
Pues para ovejas y cabras hay varios piensos.
¿El que más despacháis cuál es?
Pues uno de ovejas, pero yo no sé si el grano que usted tiene...
Con permiso. Yo te pregunto, ¿vosotros hacéis Black Friday?
Pues la verdad es que no.
¿Black Fridays?
Pues no somos modernos.
¿Dark Biders?
Pues...
O sea, ¿no mandáis por Amazon Prime?
Pues hombre, todo sería hablarlo, a lo mejor
claro.
La gente de Amazon viene.
Claro, o sea,
seguramente
pide unas películas
y de paso pues te llevan el pienso. Seguramente pide las películas. Respeto, y ya de paso Amazon te lleva el pienso.
Unas películas de
Mira,
pajares y
perdona.
Y yo también te digo que perdone, por si me he excedido o por si alguna vez en algún momento he podido decir algo que te haya importunado, ¿verdad? Porque yo creo que el miedo es libre y tu cerebro es tuyo y te lo pagas tú. Porque todos somos así. Y alguno puede tener derecho a vivir y otros derecho a morir. ¿A que sí?
Pues...
¿Un 2x1 para este viernes no tenéis?
No, claro, lo siento,
que...
¿eh?
Que no luego, que me... Oye, dame el teléfono
luego,
de Gusti.
Hasta luego.
Bien, pues hasta aquí el especial Black Friday del Grupo Risa en Poniendo las Calles, cuya actividad, la del Grupo Risa, creo que la vuestra también, continuará luego a las 12:30, 11:30 en Canarias, porque por fin es viernes con Alberto Herrera aquí en COPE. ¡Hasta luego, amiguitos!
Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa, por acompañarnos en estos últimos minutos de Poniendo las Calles. Son las 5:51, hora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Pero tenemos la suerte de tener un ratito aquí para compartir música con él. Herrera, buenos días.
Buah.
Jandrín está despierto, me está escribiendo, que lo sepas.
Jandrín se levanta pronto, pues aburre. Durmiendo. Está ya haciendo cosas. Está ya preparando abrir su negocio, joyería española, El León.
Uh-huh, es verdad.
Donde yo compro mis relojes de oro grandes, bonitos, esos que te gustan a ti, insertados de brillante y tal.
¿Cómo brillan, eh?
Sí, hombre.
¿Cómo brillan, Herrera? Pues ya está, el tío ya poniendo las calles con nosotros y escuchando la radio. Oye, esta canción, esta original además, la de Francis Cabrel, es una canción muy bonita, Herrera.
Yo recuerdo cuando apareció esta canción, El Te Quiero a Morir. Uh-huh. Primero apareció en francés.
Sí.
Esto debería ser el año 73, 74, no mucho más. Uh-huh. Y tocó, ¿eh? Tocó porque yo en aquella época estaba en tiempo enamorable, ¿verdad? Uh-huh. Y le hablaba a una muchacha a la que yo quería morir. Ella menos, pero...
¿Pasó de ti?
No hizo la cobra, pero tampoco se... ¿eh?
No se explayó, ¿no?
No se explayó.
No se explayó.
Y
no
yo con esa canción, bueno, me...
Qué bueno.
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire
qué bonita
toutes
canción.
Les
guerres. Muy bonita.
Y qué bonito suena el francés en la música.
El francés es un idioma magnífico, bellísimo para la poesía, para la reflexión, para la filosofía, para tantas cosas. Y como entonces mi generación lo que estudiaba era francés, pues esto teníamos una cierta familiaridad. ¿Mm? Bueno, yo vivía cerca de Francia además, o sea que también, ¿eh?
Claro.
Y hablaba catalán, o sea que también eso hace mucho. ¿Mm?
Pues hoy este hombre está cumpliendo 70 años, ¿eh? 70 años.
¿Solo 70 años?
Solamente. Nació en el 53.
O sea, solo me llevaba 4 cuando cantó eso.
Pues sí, pues nada más que 4, Herrera.
Joder.
Sí, sí. Y fíjate, Francis Cabrel lo que hacía es reconocer una y otra vez en las entrevistas que todo se lo debe a Bob Dylan. Si no fuera por Bob Dylan, este hombre no se hubiese dedicado a la música. Pero
sí,
es que
pero
le cautivó
Bob Dylan jamás
la manera
habría
de
escrito,
cantar de Bob Dylan y las composiciones de las canciones.
Nunca habría escrito Bob Dylan esta letra. Jamás. Escribe letras interesantes, Dylan, ¿no? Seguramente. A mí particularmente no es lo que más me fascina de Dylan, ¿eh? Otras cosas me interesan más. Pero bueno, si él dice que le influyó mucho, pues él sabrá, sí, claro.
Claro, él, en esos golpes de acudir a un concierto o a escuchar la radio y conocer a Bob Dylan, oye, pues a lo mejor le animó.
Sí, pero acudir a un concierto de Dylan no es encontrarte
eso
con
decir,
Dylan,
claro,
de los discos, ¿eh? Es encontrarte con otro.
Claro, claro, y aparte que no sabes qué concierto te va a regalar, porque como ve entrecruzado, este es como Van Morrison.
No, y luego además cambia las canciones, y las canciones las cambia los acordes completamente. Sí, tú no conoces una canción.
Pero eso te das cuenta tú, Herrera, porque tú
no
eres...
No, te das cuenta tú cualquiera. Es decir, cualquiera que conozca las canciones de Dylan, las más populares de Dylan, Dylan tiene una obra vastísima, ¿eh? Uh-huh. Muy interesante, muy tal, muy cual, pero muy grande. Es decir, y conocerse bien todos los discos de Dylan es muy difícil y solo está al alcance de unos pocos. Yo no estoy entre ellos. Pero las canciones que sí conocemos todos de Dylan, cuando las interpreta, le hace la putada al público de te lo voy a cambiar. Si tienes cojones de conocerla, pues es que eres un fenómeno.
Qué barbaridad. Bueno, Herrera, que comienzas tú a las 6. Te quedan 5 minutos para prepararte el programa. Me imagino que hoy lo tienes ya todo preparado.
No. Yo hasta que no me deis a mí la clave aquí, yo no, ¿qué hago?
Pues Silvia, échale un cable a Herrera.
¿Qué hago hoy?
Vale, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues yo empezaría por Israel porque, bueno, han retrasado esos 4 días de tregua. Dicen que hasta el viernes, pero no se sabe, claro. Vale. Y además va a coincidir con la visita de Pedro Sánchez, que va para allá este jueves.
Creo que lo va a arreglar.
A ver si hace algo, porque tiene un viaje por delante entre Israel, luego va a ir a Jordania, Egipto.
Sí,
pues
sí,
bueno,
sí,
va a recorrerse ahí.
Nada, pues se entretenga ya unos días.
Sí.
¿Eh? Sí, no, Israel, yo quería abrir por ahí, sí, en eso,
¿sí?
Fíjate.
Ah, qué bien.
Veo que he acertado. Porque, ¿y alguna cosa más?
Ah, perdone. Sí, también le iba a decir, bueno, que aquí ahora viniendo a España, que se está investigando, bueno, el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, pues los 3 detenidos, hablar un poco de eso, porque ahora están intentando encontrar al cuarto, que dicen que sería el autor de ese intento de asesinato.
Sí. Encontrar al cuarto.
Te está dando buena información, ¿eh?
No, claro, es que así hace editoriales cualquiera.
Es que después, después de lo de Países Bajos de ayer, aunque bueno, han ganado.
Ojo, ha ganado la
ultraderecha.
Cuidado, ha ganado la ultraderecha. Sí. Atentos a Países Bajos. Una vez más, tenía Silvia razón.
Bueno, gracias, pero yo me agobié luego porque dije, no sé si lo he dicho bien.
No, lo has dicho maravillosamente.
¿Sí? Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues nada, vamos a meternos, ¿no?, en el lío, que mira. Venga, que lo es.
Vale.
Pero me riñen porque empezamos tarde.
Venga, risky business.
Business.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Este Black Friday en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone.
¡Lo vamos a patar!
Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes. Y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz. Y es que llevan desde el año pasado, concretamente